Capítulo 18. Funcionamiento, piezas y especificaciones del motor de gasolina. Finalidad y función. El propósito y la función de un motor es convertir la energía térmica de la quema de combustible en energía mecánica. En un vehículo típico, la energía mecánica se utiliza para realizar lo siguiente. Impulsar el vehículo. Accione el sistema de aire acondicionado y la dirección asistida. Producir energía eléctrica para su uso en todo el vehículo. Energía y poder. Los motores usan energía para producir energía. La energía química del combustible se convierte en energía térmica al quemar el combustible a una velocidad controlada. Este proceso se llama combustión. Si la combustión del motor ocurre dentro de la cámara de potencia, el motor se llama motor de combustión interna. Nota: un motor de combustión externa quema combustible fuera del propio motor, como una máquina de vapor. Los motores utilizados en los automóviles son motores térmicos de combustión interna. Convierten la energía química de la gasolina en calor dentro de una cámara de energía que se llama cámara de combustión. La energía térmica liberada en la cámara de combustión eleva la temperatura de los gases de combustión dentro de la cámara. El aumento de la temperatura del gas hace que aumente la presión de los gases. La presión desarrollada dentro de la cámara de combustión se aplica a la cabeza de un pistón para producir una fuerza mecánica utilizable, que se convierte en potencia mecánica útil. Descripción general de la construcción del motor. Bloque: todos los motores de automóviles y camiones se construyen utilizando un marco sólido, llamado bloque. Un bloque está construido de hierro fundido o aluminio, y proporciona la base para la mayoría de los componentes y sistemas del motor. El bloque se moldea y luego se mecaniza con tolerancias muy estrechas para permitir la instalación de otras partes. Conjunto giratorio: los pistones se instalan en el bloque, y se mueven hacia arriba y hacia abajo, reciprocidad, durante la operación del motor. Los pistones están conectados a bielas, que conectan los pistones al cigüeñal. El cigüeñal convierte el movimiento ascendente y descendente del pistón en movimiento giratorio, que luego se transmite a las ruedas motrices y propulsa el vehículo. Ver figura 18.1. Culata de cilindros: todos los motores utilizan una culata de cilindro para sellar la parte superior de los cilindros, que se encuentran en el bloque del motor. La culata también contiene válvulas de admisión, que permiten que el aire y el combustible entren en el cilindro, y válvulas de escape, que permiten que los gases calientes que quedan escapen del motor. Las culatas de cilindros están construidas de hierro fundido o aluminio, y están mecanizadas para las válvulas y otros componentes relacionados con las válvulas. Ver figura 18.2. Consulte la figura 18.1, el conjunto giratorio para un motor V8 que tiene 8 pistones y bielas y un cigüeñal. Preguntas frecuentes. ¿Qué es un motor de cabeza plana? Un motor de cabeza plana es un diseño de motor de tipo antiguo que tiene las válvulas en el bloque. Las válvulas están ubicadas junto a los cilindros y la mezcla de aire y combustible, y el escape fluye a través del bloque hacia los colectores de admisión y escape. Debido a que las válvulas están en el bloque, las cabezas son planas y, por lo tanto, se denominan motores de cabeza plana. El más conocido fue el Ford V8 de cabeza plana, producido desde 1932 hasta 1953. Los motores de cabeza plana típicos incluían motores de 4 cilindros en línea, fabricados por muchos fabricantes. Motores de 6 cilindros en línea, fabricados por muchos fabricantes. Motores de 8 cilindros en línea, fabricados por muchos fabricantes. V8s, fabricados por Cadillac y Ford. V12, fabricados por Cadillac y Lincoln. Consulte la figura 18.2, una culata con 4 válvulas por cilindro, 2 válvulas de admisión que son más grandes, y 2 válvulas de escape que son más pequeñas. Piezas y sistemas del motor. Colectores de admisión y escape: el aire y el combustible entran al motor a través de un colector de admisión, y salen del motor a través del colector de escape. Los colectores de admisión funcionan más fríos que los colectores de escape y, por lo tanto, están construidos con plástico reforzado con nylon o aluminio. Los colectores de escape deben poder soportar gases de escape calientes, por lo que la mayoría están construidos con tubos de acero o hierro fundido. Sistema de enfriamiento: todos los motores deben tener un sistema de enfriamiento para controlar las temperaturas del motor. Si bien algunos motores más antiguos se enfriaron por aire, todos los motores de vehículos de pasajeros de producción actual se enfrían mediante la circulación de refrigerante anticongelante a través de pasajes en el bloque y la culata de cilindros. El refrigerante recoge el calor del motor. Después de que se abre el termostato, la bomba de agua hace circular el refrigerante a través del radiador donde el exceso de calor se libera al aire exterior, enfriando el refrigerante. El refrigerante circula continuamente a través del sistema de refrigeración, y la temperatura es controlada por el termostato. Ver figura 18.3. Sistema de lubricación. Todos los motores contienen partes móviles y deslizantes que deben mantenerse lubricadas para reducir el desgaste y la fricción. El cárter de aceite, atornillado a la parte inferior del bloque del motor, contiene de 4 a 7 cuartos de galón o, de 4 a 7 litros, de aceite. Una bomba de aceite, que es impulsada por el motor, fuerza el aceite a través del filtro de aceite, y luego a los conductos del cigüeñal y el bloque. Estos pasajes se llaman galerías de aceite. El aceite también es empujado hacia las válvulas, y luego cae a través de las aberturas en la culata y el bloque, luego vuelve al cárter de aceite. Ver figura 18.4. Figura 18.3, la temperatura del refrigerante es controlada por el termostato, que se abre y permite que el refrigerante fluya al radiador cuando la temperatura alcanza la temperatura nominal del termostato. Sistema de combustible y sistema de encendido. Todos los motores requieren tanto un sistema de combustible para suministrar combustible a los cilindros como un sistema de encendido para encender la mezcla de aire y combustible en los cilindros. El sistema de combustible incluye los siguientes componentes. Tanque de combustible, donde se almacena el combustible y donde se encuentran la mayoría de las bombas de combustible. Filtro de combustible y líneas, que transfieren el combustible del tanque de combustible al motor. Inyectores de combustible, que rocían combustible en el colector de admisión o directamente en el cilindro, según el tipo de sistema utilizado. El sistema de encendido está diseñado para tomar 12 voltios de la batería y convertirlos en 5.000 a 40.000 voltios necesarios para saltar el espacio de una bujía. Las bujías se enroscan en la culata de cada cilindro, y cuando se produce la chispa, enciende la mezcla de aire y combustible en el cilindro, creando presión y forzando el pistón hacia abajo en el cilindro. Los siguientes componentes forman parte del sistema de encendido. Bujías, proporcionan un espacio de aire dentro del cilindro donde se produce una chispa para iniciar la combustión. Sensores, incluye la posición del cigüeñal conocida como CKP, y la posición del árbol de levas conocida como CMP, sensores, utilizados por el módulo de control del tren motriz conocido como PCM, para activar las bobinas de encendido y los inyectores de combustible. Bobinas de encendido, aumente el voltaje de la batería a 5.000 a 40.000 voltios. Módulo de control de encendido conocido como ICM. Controla cuando se dispara la bujía. Cableado asociado. Conecta eléctricamente la batería, ICM, bobina y bujías. Figura 18.4, un sistema de lubricación típico, que muestra el cárter de aceite, la bomba de aceite, el filtro de aceite y los conductos de aceite. Funcionamiento del ciclo de cuatro tiempos. Principios, el primer motor de ciclo de cuatro tiempos fue desarrollado por un ingeniero alemán, Nikolaus Otto, en 1876. La mayoría de los motores de automóviles utilizan el ciclo de eventos de cuatro tiempos. El proceso comienza cuando el motor de arranque hace girar el motor hasta que se produce la combustión. El ciclo de cuatro tiempos se repite para cada cilindro del motor. Ver figura 18.5. Un pistón que se mueve hacia arriba y hacia abajo, o alterna, en un cilindro se puede ver en la figura 18.5. El pistón está unido a un cigüeñal con una biela. Esta disposición permite que el pistón se mueva alternativamente o se mueva hacia arriba y hacia abajo, en el cilindro a medida que gira el cigüeñal. Ver figura 18.6. Figura 18.5, el movimiento hacia abajo del pistón atrae la mezcla de aire y combustible al cilindro a través de la válvula de admisión en la carrera de admisión. En la carrera de compresión, la mezcla se comprime por el movimiento ascendente del pistón con ambas válvulas cerradas. La ignición ocurre al comienzo de la carrera de potencia, y la combustión empuja el pistón hacia abajo para producir potencia. En la carrera de escape, el pistón que se mueve hacia arriba expulsa los gases quemados por la válvula de escape abierta. Figura 18.6, corte de un motor que muestra el cilindro, el pistón, la biela y el cigüeñal. Funcionamiento: los ciclos del motor se identifican por el número de golpes de pistón necesarios para completar el ciclo. Una carrera de pistón es un movimiento de pistón unidireccional de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba del cilindro. Durante una carrera, el cigüeñal gira 180 grados o 1-2 revolución. Un ciclo es una serie completa de eventos que se repite continuamente. La mayoría de los motores de automóviles utilizan un ciclo de 4 tiempos. Carrera de admisión: la válvula de admisión está abierta, y el pistón dentro del cilindro viaja hacia abajo, aspirando una mezcla de aire y combustible al cilindro. El cigüeñal gira 180 grados desde el punto muerto superior conocido como TDC, hasta el punto muerto inferior conocido como VDC, y el árbol de levas gira 90 grados. Carrera de compresión: a medida que el motor continúa girando, la válvula de admisión se cierra, y el pistón se mueve hacia arriba en el cilindro, comprimiendo la mezcla de aire y combustible. El cigüeñal gira 180 grados desde VDC hasta TDC y el árbol de levas gira 90 grados. Carrera de potencia: cuando el pistón se acerca a la parte superior del cilindro, la chispa en la bujía enciende la mezcla de aire y combustible, lo que empuja al pistón hacia abajo. El cigüeñal gira 180 grados de TDC a VDC y el árbol de levas gira 90 grados. La presión de combustión desarrollada en la cámara de combustión en el momento correcto empujará el pistón hacia abajo para hacer girar el cigüeñal. Carrera de escape: el motor continúa girando y el pistón se mueve nuevamente hacia arriba en el cilindro. La válvula de escape se abre, y el pistón fuerza los gases residuales quemados fuera de la válvula de escape, y hacia el colector de escape y el sistema de escape. El cigüeñal gira 180 grados desde VDC hasta TDC y el árbol de levas gira 90 grados. Esta secuencia se repite cuando el motor gira. Para detener el motor, la electricidad que va al sistema de encendido se corta mediante el interruptor de encendido, que detiene la chispa en las bujías. El ciclo de 720 grados. Cada ciclo, o 4 carreras, de eventos requiere que el cigüeñal del motor haga 12 revoluciones completas, o 720 grados. 360 grados por 12 es igual a 720 grados. Cada carrera del ciclo requiere que el cigüeñal gire 180 grados. Cuanto mayor sea el número de cilindros, más juntas se producirán las carreras de potencia de los cilindros individuales. El número de grados que gira el cigüeñal entre las carreras de potencia se puede expresar como un ángulo. Para encontrar el ángulo entre las carreras de potencia de un motor, divida 720 por el número de cilindros. Esto significa que en un motor de 4 cilindros, se produce una carrera de potencia cada 180 grados de rotación del cigüeñal, cada 1-2 rotación. Un V8 es un motor de funcionamiento mucho más suave porque una carrera de potencia ocurre con el doble de frecuencia, cada 90 grados de rotación del cigüeñal. Clasificación y construcción de motores. Los motores se clasifican por varias características, que incluyen: número de golpes. La mayoría de los motores de automóviles utilizan el ciclo de 4 golpes. Disposición de los cilindros: un motor con más cilindros tiene un funcionamiento más suave porque los pulsos de potencia producidos por las carreras de potencia están más cerca. Un motor en línea coloca todos los cilindros en línea recta. Los motores de 4, 5 y 6 cilindros son motores en línea de fabricación común. Un motor de tipo V, como un V6 o V8, tiene el número de cilindros dividido y construido en forma de V. Ver figura 18.7. Los motores de 4 y 6 cilindros opuestos horizontalmente tienen dos bancos de cilindros que son horizontales, lo que resulta en un motor bajo. Este estilo de motor se usa en motores Porsche y Subaru, y a menudo se le llama diseño de motor boxer o pancake. Ver figura 18.8. Consulte la figura 18.7, disposición de los cilindros del motor automotriz. Consulte la figura 18.8, un diseño de motor opuesto horizontalmente ayuda a bajar el centro de gravedad del vehículo. Consulte la figura 18.9, un motor montado longitudinalmente impulsa las ruedas traseras a través de un conjunto de transmisión, eje de transmisión y diferencial. Montaje longitudinal y transversal. Los motores pueden montarse en paralelo con la longitud del vehículo, o longitudinalmente, o transversalmente. Véase las figuras 18.9 y 18.10, el mismo motor se puede montar en varios vehículos en cualquier dirección. Nota: aunque es posible montar un motor en diferentes vehículos tanto longitudinalmente como transversalmente, es posible que los componentes del motor no sean intercambiables. Las diferencias pueden incluir diferentes bloques de motor y cigüeñales, así como diferentes bombas de agua. Número y ubicación de válvulas y árboles de levas. El número de válvulas por cilindro y el número y ubicación de los árboles de levas son factores importantes en el funcionamiento del motor. Un motor de modelo antiguo típico usa una válvula de admisión y una válvula de escape por cilindro. Muchos motores más nuevos utilizan dos válvulas de admisión y dos de escape por cilindro. Las válvulas se abren mediante un árbol de levas. Algunos motores usan un árbol de levas para las válvulas de admisión y un árbol de levas separado para las válvulas de escape. Cuando el árbol de levas está ubicado en el bloque, las válvulas son operadas por elevadores, varillas de empuje y balancines. Este tipo de motor se llama un motor de varilla de empuje. Diseño de leva en bloque. Válvula en cabeza conocida como OHV, porque un motor de válvulas en cabeza tiene las válvulas ubicadas en la culata. Ver figura 18.11. Cuando se utiliza un árbol de levas en cabeza, el diseño se denomina diseño de árbol de levas en cabeza único, SOC. Cuando se utilizan dos árboles de levas en cabeza, el diseño se denomina diseño de árbol de levas en cabeza doble, DOC. Véase las figuras 18.12 y 18.13. Consulte la figura 18.10, dos tipos de soportes de tracción delantera y motor delantero. Consulte la figura 18.11 corte de un motor V8 de válvulas en cabeza que muestra los elevadores, las varillas de empuje, los balancines de rodillos y las válvulas. Preguntas frecuentes. ¿Qué es un motor rotativo? Un diseño de motor alternativo exitoso es el motor rotativo, también llamado motor Wankel en honor a su inventor, Felix Heinrich Wankel, un inventor alemán. El Mazda RX-7 y RX-8 representan el único uso a largo plazo del motor rotativo. El motor de cámara de combustión giratoria funciona muy suavemente, y produce una gran potencia para su tamaño y peso. El motor de cámara de combustión giratorio básico tiene un rotor de forma triangular que gira en una carcasa. La carcasa tiene la forma de una figura geométrica denominada epitrocoide de dos capas. Un sello en cada esquina, o vértice, del rotor está en contacto constante con la carcasa, por lo que el rotor debe girar con un movimiento excéntrico. Esto significa que el centro del rotor se mueve alrededor del centro del motor. El movimiento excéntrico se puede ver en la figura 18.14. Nota: un motor de tipo V utiliza dos bancos o filas de cilindros. Por lo tanto, un diseño SOHC usa dos árboles de levas pero solo un árbol de levas por banco o fila de cilindros. ADOHC V6, por lo tanto, tiene cuatro árboles de levas, dos para cada banco. Figura 18.12, SO los motores HC generalmente requieren componentes adicionales, como un balancín, para operar todas las válvulas. Los motores DOC a menudo operan las válvulas directamente. Tipo de combustible, la mayoría de los motores funcionan con gasolina, mientras que algunos motores están diseñados para funcionar con etanol conocido como E85, metanol conocido como M85, gas natural, propano o combustible diésel. Método de enfriamiento. La mayoría de los motores se enfrían por líquido, pero algunos modelos más antiguos se enfrían por aire. Los motores refrigerados por aire, como el W Beetle original, no podían cumplir con los estándares de emisiones de escape. Tipo de presión de inducción. Si se usa la presión del aire atmosférico para forzar la mezcla de aire y combustible en los cilindros, el motor se llama aspirado naturalmente. Algunos motores utilizan un turbocompresor o un supercargador para forzar la mezcla de aire y combustible en el cilindro para obtener una potencia aún mayor. Consulte la figura 18.13, un motor de OHC utiliza un árbol de levas para las válvulas de admisión y un árbol de levas separado para las válvulas de escape en cada culata. Dirección de rotación del motor, el estándar SAE para la rotación del motor automotriz se conoce como CCW, en sentido antihorario, visto desde el extremo del volante, o, en sentido horario, visto desde la parte delantera del motor. El extremo del volante del motor es el extremo al que se aplica la potencia para impulsar el vehículo. Esto se llama el extremo principal del motor. El extremo no principal del motor está opuesto al extremo principal, y generalmente se lo conoce como la parte delantera del motor, donde se utilizan las correas accesorias. Ver figura 18.15. Por lo tanto, en la mayoría de los vehículos de tracción trasera, el motor está montado longitudinalmente con el extremo principal en la parte trasera del motor. La mayoría de los motores montados transversalmente también se adhieren al mismo estándar para la dirección de rotación. Muchos motores Honda y algunas aplicaciones marinas pueden diferir de este estándar. Medición del motor. Agujero, el diámetro de un cilindro se llama agujero. Cuanto mayor sea el orificio, mayor será el área sobre la que deben trabajar los gases. La presión se mide en unidades, como libras por pulgada cuadrada, sí. Cuanto mayor sea el área, en pulgadas cuadradas, mayor será la fuerza ejercida por los pistones para girar el cigüeñal. Ver figura 18-16. Carrera, la carrera de un motor es la distancia que recorre el pistón desde el punto muerto superior al punto muerto inferior. Esta distancia está determinada por el tiro del cigüeñal. El tiro es la distancia desde la línea central del cigüeñal hasta la línea central del muñón de la varilla del cigüeñal. El lanzamiento es la mitad del golpe. Véase la figura 18-17, cuanto mayor sea esta distancia, mayor será la cantidad de mezcla de aire y combustible que puede introducirse en el cilindro. Cuanto más mezcla de aire y combustible dentro del cilindro, más fuerza se producirá cuando se encienda la mezcla. Nota, cambiar la longitud de la biela no cambia la carrera de un motor. Cambiar la biela solo cambia la posición del pistón en el cilindro. Solo el cigüeñal determina la carrera de un motor. Desplazamiento, el tamaño del motor se describe como desplazamiento. El desplazamiento es la pulgada cúbica o centímetro cúbico conocido como cc, volumen desplazado, o cuánto aire mueven todos los pistones. Consulte la figura 18-14, un motor rotativo opera en el ciclo de cuatro tiempos, pero usa un rotor en lugar de un pistón y un cigüeñal para lograr la carrera de admisión, compresión, potencia y escape. Consulte la figura 18-15, motor de cuatro cilindros en línea que muestra los extremos principales y no principales. La dirección normal de rotación es en el sentido de las agujas del reloj, conocida como CW, vista desde el frente o el cinturón de accesorios o el extremo, no principal. Consulte la figura 18-16, el diámetro y la carrera de los pistones se utilizan para calcular el desplazamiento de un motor. Consulte la figura 18-17, la distancia entre la línea central del muñón del cojinete principal y la línea central del muñón de la biela determina la carrera del motor. Esta foto es un poco inusual porque muestra un V6 con un cigüeñal extendido que se usa para igualar los impulsos en un diseño de motor V6 de 90 grados. Un litro, o L, es igual a 1.000 centímetros cúbicos, por lo tanto, la mayoría de los motores actuales se identifican por su cilindrada en litros. Consulte la tabla de conversión en la página 165. Preguntas frecuentes. ¿Qué es el ciclo de Atkinson? En 1882, James Atkinson, un ingeniero británico, inventó un motor que alcanzaba una mayor eficiencia que el ciclo Otto, pero producía menor potencia a bajas velocidades del motor. El motor de ciclo Atkinson se produjo en cantidades limitadas hasta 1890, cuando las ventas cayeron y la empresa que fabricó los motores finalmente cerró en 1893. Sin embargo, la única característica clave del ciclo Atkinson que sigue en uso hoy en día es que la válvula de admisión se mantiene abierta más de lo normal para permitir un flujo inverso hacia el colector de admisión. Esto reduce la relación de compresión efectiva y el desplazamiento del motor, y permite que la expansión supere la relación de compresión, mientras se mantiene una presión de compresión normal. Esto es deseable para una buena economía de combustible porque la relación de compresión en un motor de encendido por chispa está limitada por el octanaje del combustible usado. Una alta expansión proporciona una carrera de potencia más larga, y reduce el calor desperdiciado en el escape. Esto aumenta la eficiencia del motor porque se está realizando más trabajo. El diseño del motor de ciclo Atkinson se usa comúnmente en vehículos eléctricos híbridos. Para convertir litros en pulgadas cúbicas, multiplique por 61.02. Cálculo del desplazamiento de pulgadas cúbicas. La fórmula para calcular el desplazamiento de un motor es básicamente la fórmula para determinar el volumen de un cilindro multiplicado por el número de cilindros. Consulte la tabla de desplazamiento de pulgadas cúbicas en la página 165. Dado que una pulgada cúbica equivale a 16,4 centímetros cúbicos, esta cilindrada del motor equivale a 3.706 centímetros cúbicos o, redondeado a 3.700 centímetros cúbicos, a 3,7 litros. Consulte el gráfico 18.1 para ver un ejemplo de tamaños de motor para una variedad de medidas de diámetro y carrera. Consejo técnico. ¿Qué tan rápido puede girar un motor? La mayoría de los motores de los vehículos de pasajeros están diseñados para girar a baja velocidad por las siguientes razones. La máxima eficiencia se logra a bajas revoluciones del motor. Un motor diésel usado en un barco grande, por ejemplo, rotará a aproximadamente 50 RPM para una máxima eficiencia. La fricción del anillo de pistón es el punto más alto de fricción en el motor. Cuanto más lenta sea la velocidad del motor, menor será la pérdida por fricción de los segmentos del pistón. Sin embargo, los caballos de fuerza son lo que se necesita para llevar un vehículo a la carretera rápidamente. Los caballos de fuerza son el par multiplicado por la velocidad del motor dividido por 5252. Por lo tanto, una velocidad alta del motor generalmente indica una gran potencia. Por ejemplo, un auto de carreras de Fórmula 1 está limitado a 1.6 litros V6, pero usa una carrera de 1.6 pulgadas o 40 milímetros. Esta carrera extremadamente corta significa que el motor puede alcanzar fácilmente el límite superior permitido por las reglas de 18.000 RPM mientras produce más de 700 caballos de fuerza. Cuanto más grande es el motor, más potencia es capaz de producir. A menudo se citan varios dichos sobre el tamaño del motor. No hay sustituto para pulgadas cúbicas. No hay reemplazo para el desplazamiento. Aunque un motor grande generalmente usa más combustible. Aumentar el tamaño de un motor suele ser la forma más sencilla de aumentar la potencia. Consulte la tabla 18.1, para encontrar el desplazamiento en pulgadas cúbicas, encuentre el diámetro interior más cercano al valor real, y luego pase al valor de carrera más cercano. Consulte la tabla 18.2, litros a pulgadas cúbicas a menudo no es exacto, y puede resultar en la representación de varios tamaños de motor diferentes según el tamaño anunciado en litros. Conversión del tamaño del motor. Muchos fabricantes de vehículos redondearán el desplazamiento, por lo que el desplazamiento en pulgadas cúbicas calculado puede no coincidir con el valor de desplazamiento publicado. Ver gráfico 18.2. Índice de compresión. Definición, la relación de compresión conocida como CR es la relación entre la diferencia en el volumen del cilindro cuando el pistón está en la parte inferior de la carrera, y el volumen en el cilindro por encima del pistón cuando el pistón está en la parte superior de la carrera. La relación de un motor es una consideración importante al reconstruir o reparar un motor. Ver figura 18.18. Consulte la tabla de compresión en la página 167. Cálculo de la relación de compresión, para conocer la fórmula de la relación de compresión, consulte el cálculo en la página 167. Ver figura 18.19. Consulte la figura 18.18, la relación de compresión es la relación entre el volumen total del cilindro o, cuando el pistón está en la parte inferior de su carrera, y el volumen de holgura. O, cuando el pistón está en la parte superior de su carrera. Por ejemplo, ¿cuál es la relación de compresión de un motor con 50,3 pies cúbicos pul de desplazamiento en un cilindro y un volumen de la cámara de combustión de 6,7 pies cúbicos in? Consulte la fórmula en la página 167. Cambiar la relación de compresión. Cada vez que se modifica un motor, se debe verificar la relación de compresión para asegurarse de que sea la misma que originalmente o que se haya cambiado para que coincida con la relación de compresión diésel. Los factores que pueden afectar la relación de compresión incluyen: espesor de la junta de culata, una junta más gruesa que la original disminuirá la relación de compresión, y una junta más delgada que la original aumentará la relación de compresión. Aumentando el tamaño del cilindro, si se aumenta el diámetro o la carrera, se comprimirá una mayor cantidad de aire en la cámara de combustión, lo que aumentará la relación de compresión. Consulte la figura 18.19, el volumen de la cámara de combustión es el volumen por encima del pistón cuando el pistón está en el punto muerto superior. Par y potencia. Definición de par, torque es el término usado para describir una fuerza de rotación que puede o no resultar en movimiento. El par se mide como la cantidad de fuerza multiplicada por la longitud de la palanca a través de la cual actúa. Si usa una llave de un pie de largo para aplicar 10 libras de fuerza al extremo de la llave para girar un perno, entonces está ejerciendo 10 libras por pie de torque. Ver figura 18-20. El par es la fuerza de torsión medida en el extremo del cigüeñal y medida en un dinamómetro. El par motor siempre se expresa a una velocidad específica del motor, o RPM, o rango de velocidades del motor donde el par motor es el máximo. Por ejemplo, un motor puede estar listado como que produce 275 libras-pie a 2400 RPM. La unidad métrica para el par es newton metros, porque el newton es la unidad métrica para la fuerza y la distancia se expresa en metros. Una libra-pie equivale a 1.3558 newton metros. Un newton metro equivale a 0.7376 libras-pie. Definición de poder. El término poder significa la tasa de trabajo. El poder es igual al trabajo dividido por el tiempo. El trabajo se logra cuando una cierta cantidad de masa o peso se mueve una cierta distancia por una fuerza. Si el objeto se mueve en 10 segundos o 10 minutos no hace una diferencia en la cantidad de trabajo realizado, pero sí afecta la cantidad de energía necesaria. La potencia se expresa en unidades de libras-pie por minuto, y la potencia también incluye la velocidad del motor, o RPM, donde se alcanza la potencia máxima. Por ejemplo, un motor puede aparecer como que produce 280 HP a 4400 RPM. Consulte la figura 18-20, el par es una fuerza de torsión igual a la distancia desde el punto de pivote multiplicada por la fuerza aplicada expresada en unidades llamadas libras-pie o newton-metros. Preguntas frecuentes. ¿Qué pasa con estos kilovatios? Un vatio es la unidad eléctrica de potencia, la capacidad de realizar un trabajo. Lleva el nombre de un inventor escocés, James Watt. El símbolo de potencia es P. La potencia eléctrica se calcula como amperios por voltios. Potencia es igual a amperios multiplicado por voltios. La potencia del motor se suele medir en vatios o kilovatios. 1000 vatios equivalen a un kilovatio, porque un caballo de fuerza equivale a 746 vatios. Por ejemplo, un motor de 200 caballos de fuerza puede clasificarse en el sistema métrico, con una potencia igual a 149.200 vatios o 149,2 kilovatios. Definición de potencia. La potencia de un caballo fue determinada por James Watt, un inventor escocés que calculó por primera vez la potencia de un caballo mientras trabajaba en una máquina de vapor para extraer agua de una mina de carbón. Se determinó que un caballo de fuerza es la potencia requerida para mover 550 libras un pie en un segundo o 33.000 libras un pie en un minuto, o 550 veces 60 segundos equivale a 33.000 libras por minuto. La potencia del motor se mide con un dinamómetro. Un dinamómetro mide el par del motor, y luego calcula los caballos de fuerza mediante la fórmula. La potencia es igual al par de torsión multiplicado por RPM dividido por 5252. Los caballos de fuerza siempre se expresan con la clasificación y la velocidad del motor donde se logró la potencia máxima. Por ejemplo, un motor puede aparecer como que produce 280 HP a 4400 RPM. Caballo de potencia y altitud, debido a que la densidad del aire es menor a gran altitud, la potencia que puede desarrollar un motor normal se reduce considerablemente a gran altitud. De acuerdo con los factores de conversión de la SAE, un motor sin sobrealimentación o sin turbocompresor pierde aproximadamente el 3% de su potencia por cada 1000 pies o 300 metros de altitud. Por lo tanto, un motor que desarrolla 200 caballos de fuerza de freno al nivel del mar solo producirá alrededor de 116 caballos de fuerza de freno en la cima del pico de Pike en Colorado a 14.110 pies. Los motores sobrealimentados y turboalimentados no se ven tan afectados por la altitud como los motores de aspiración normal, que son aquellos que respiran aire a una presión atmosférica normal. Preguntas de revisión. Pregunta 1. ¿Cómo se determina el ángulo entre los golpes de potencia? Pregunta 2. ¿Qué marcas de vehículos utilizan motores de 4 y 6 cilindros opuestos horizontalmente? Pregunta 3. ¿Cuáles son las carreras de un ciclo de 4 tiempos? Pregunta 4. Si un motor al nivel del mar produce 100 caballos de fuerza, ¿cuántos caballos de fuerza desarrollaría a 6.000 pies de altitud? Pregunta 5. ¿Cuál es la definición de caballos de fuerza? Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. La energía química del combustible se convierte en calor al quemar el combustible a una velocidad controlada. Este proceso se llama A. combustión. B. consumo. C. poder. D. torque. Pregunta 2. ¿Cuántos árboles de levas tiene un motor Soku V8? 1. B. 2. C. 3. D. 4. Pregunta 3. ¿El flujo de refrigerante a través del radiador está controlado por A. tamaño de los pasajes en el bloque. B. termostato. C. ventiladores de enfriamiento. D. bomba de agua. Pregunta 4. ¿El par se expresa en unidades de A. libra-pies. B. libras de pie. C. pie-libras por minuto. D. libra-pies por segundo. Pregunta 5. ¿Los caballos de fuerza se expresan en unidades de A. libra-pies. B. libras de pie. C. pie-libras por minuto. D. libra-pies por segundo. Pregunta 6. ¿Un motor de automóvil de aspiración normal pierde aproximadamente potencia en blanco por cada 1000 pies de altitud? A. 1%. B. 3%. C. 5%. D. 6%. Pregunta 7. ¿Un cilindro de un motor automotriz de 4 tiempos completa un ciclo cada? A. 90 grados. B. 180 grados. C. 360 grados. D. 720 grados. Pregunta 8. ¿Cuántas rotaciones del cigüeñal se requieren para completar cada carrera de un motor de 4 tiempos? A. 1/4. B. la mitad. C. 1. D. 2. Pregunta 9. ¿Se llama fuerza giratoria? A. caballos de fuerza. B. torque. C. presión de combustión. D. movimiento excéntrico. Pregunta 10. El técnico A dice que un cigüeñal determina la carrera de un motor. El técnico B dice que la longitud de la biela determina la carrera de un motor. ¿Qué técnico tiene razón? A. técnico A solamente. B. técnico B solamente. C. ambos técnicos A y B. D. ni el técnico A ni B apóstrofe apóstrofe. Fin del capítulo 18.